esto de grabar, ya sabéis que esto se graba para mayor gloria de Nación NK, puede ser compartido en cualquiera de nuestras redes. El que no quiera participar en esa gloria, que desactive la cámara o el micro, cada uno según su criterio. Y esto es algo que nunca hemos hecho, porque este tramo va a ser una competición y me he jurado que cuando este relojito, esta cuenta atrás de 60 minutos, que le vamos a dar ahora 1, 2 y 3, iniciar, pues cuando esto llegue a cero, game over, chicos. Así que esta competición es diferente y vamos a hacer algo. Un concepto tan clásico de los summits como es este, vamos a hacer así, con el concepto de ponencia. Y lo vamos a tirar a tomar viento. Lo que vamos a hacer en este summit es no haber ponencias, no haber temas, pero va a haber pollos. Va a haber pollos, porque este va a ser el summit de los pollos. Los protagonistas de este summit van a ser los pollos de la mejora financiera. Tanto es así que me estoy planteando si a lo mejor en las tertulias estas económicas no meteremos cada vez a uno o dos pollos para amenizar un poco, porque yo creo que puede ser algo muy saludable, porque cada vez empiezo a pensar más que el mundo avanza gracias a los pollos. O sea, aquí me ha atragantado. Las cosas se aprenden. Sí, sí, te vuelvo a silenciar, gamberra. Las cosas se aprenden, todo esto avanza gracias a que hay pollos. Porque los pollos nos hacen sacar lo mejor de nosotros. Porque los pollos nos hacen entender las cosas. Porque si no fuera por los pollos, estaríamos todos en esa torre de marfil entranciándonos, estancándonos, y ya sabéis lo que opino de las aguas estancadas. Así que el protagonista de hoy van a ser los pollos. Van a empezar los pollos. Quien se considere pollo puede hablar, quien no se considere pollo puede responder. Y entre quien no se considere pollo, yo me considero semipollo, pero aún así voy a responder porque soy un poco boquerón y porque ya sabéis que no me callo ni debajo del agua, pero que conste que soy muy pollo. Lo dicho, quien no se considere pollo puede responder, y vamos a hacer una competición también entre quien no se considere pollo. Y es que en lugar de ponencias, en lugar de lucirnos, porque ya habrá lugar para esto, ya haremos tertulias económicas, ya he visto que algunos de vosotros cumplís con los requisitos. O sea que va a haber tertulias económicas, financieras. Pero hoy no. Hoy la competición va a ser, vamos a darle un aplausito y un besito al que responda de manera más rápida, contundente y relampagueante. O sea, vamos a jugar a las respuestas relámpagos. Respuestas relámpago con relevancia emocional. Con lo cual, alguien cuando quiera participar va a pensar en la respuesta y va a hacer ¡boom! Respuesta relámpago. Y el que gane, el que tenga respuestas más relámpago y más contundentes, pues se va a ganar aplausitos. A la de una, a la de dos, a la de tres, ¿quién es el primer pollo? Alba, ¿qué Mario, te solamente la... ¿Qué te atormenta?
Solamente hay algo. Creo que en el cronómetro pusiste 60 horas en vez de una hora. Checalo, aquí dice 60, 59, 59 y el segundo. O sea, nada más debiste poner 50 y no deberías tener dos.
Sería muy bueno.
Sería si bueno. Bien, lo hiciste.
Mañana a estas horas.
Bueno, Mario, no quieres mañana, ¿no?
Igual mañana, en tres días.
Mis matemáticas no me fallan. ¿Cómo nos trolean, Mario? Es más de dos días, ¿eh? Sí, con 48 horas más 12 horas. O sea, son dos días.
La buena técnica de los corredores.
No, digo que nos íbamos a dar cuenta mañana a estas horas.
Sí, pues bueno, como son, tenéis más razón que un santo, de nuevo. Así que vamos a poner 56 minutos, con lo cual nos estamos quitando 20 segundos.
Él dijo que saliera un pollo, no dijo de que yo tenía que hablar, así que ahí está el tiempo.
Vale, y entonces ahora sí, 56 minutos. Veis que esto no nos ha regalado ni un minuto ni medio, ¿eh? O sea, estamos en 56 minutos y estos son minutos de verdad. No es por meter presión en el cuerpo. Entonces vamos a pensar en lo más importante. Vamos a ver, ¿qué es lo más importante de la mejora financiera? ¿En qué? O sea, yo ahora mismo quiero mejorar mi situación económica y no tengo ni zorra. O tengo un poco de zorra, pero muy poco zorra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, bueno, ¿qué duda me atormenta? ¿Cuál es el primer paso?
O sea, el primer paso es, bueno, no sé, desde mi punto de vista es que tú tengas una medición de todas tus salidas y tus entradas debes tenerla bien registrada, para que en base a todos esos datos que tienes de tus salidas y entradas, puedas determinar cuáles salidas están bien justificadas, te llevan a... es lo que estás gastando relevante.
Muy bien, Gerardo. Vamos a resumirlo, en chorros de lucro, rendijas de palme. Sellamos rendijas de palme, aumentamos chorros de lucro. Para eso hay que llevar un seguimiento brutal y aumentar nuestro margen de poder. Y noto una canción de fondo. ¿Quién tiene el audio ahí que está súper...? Ajá. Vale.
Es que hablaba Gerardo.
Yo añadiría que a veces ese control exhaustivo que muchas veces tratamos de llevar, hay que saberlo abordar. A mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien manejar un presupuesto en lugar de llevar a diario un control exhaustivo porque no logré hacerlo. Sí, tengo mucho que aportar al respecto y más preguntas en la parte de inversión, pero sumaría eso. Preferible tener un presupuesto, y yo por lo menos el presupuesto que me hago así para apoyos, me hago mi presupuesto a principio de mes y le pongo un papelito a cada monto de dinero para irmelo gastando progresivamente conforme el presupuesto.
Eso lo hacía yo.
Próximamente.
Eso lo hago yo, sin embargo, hay un punto de que siempre surgen o tienes gastos. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que uno solamente presupuesta gastos grandes o que son demasiado peso, pero hay pequeñas saliditas que si tú sumas las pequeñas saliditas, al final el palme es mucho más grande. ¿Qué ocurre? Como yo encontré una, digamos, solución, una manera de llevar los gastos diarios sin que me sea de gran peso, una aplicación que básicamente yo entro y gasté, qué sé yo, 2 euros en tal cosa y lo voy registrando en la aplicación, lo que gasté a medida que lo voy gastando, para que no se me haya mucho peso al momento de registrar los palmes, las salidas que tengo, y ahí voy midiendo entre el presupuesto que tenía y las salidas que estoy haciendo, porque muchas veces hay cosas que surgen y no lo tenías en el presupuesto.
Y con esa información de lo que gastas y lo que dejas de gastar, ¿qué haces? Tipo,
ahí analizas.
Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte, que es donde ya puedes decidir en qué inviertes. Me gusta mucho. Pero sí que quiero recalcar, como pollo que he sido reciente, que esa parte es muy dolorosa y muy difícil. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de los gastos que tenía. Ahora es que tampoco lo sepa al 100%, pero ya empiezo a hacerme una idea. Ya empiezo a hacerme una idea de los gastos y de los ingresos. En mi caso tampoco es fácil, por el tipo de proyecto que manejo, pero tengo que confesar que la parte de verdad desentrañar fue muy dolorosa, porque tuve que enfrentarme a Burocrator de una manera muy intensa, tuve que enfrentarme a un montón de duplicidades, de cosas raras. Creo que posteé algo en Diario de un Kaizeneca. Entonces, esto no hay que subestimarlo, me parece todo un reto. Pero el hecho de que yo empezase a invertir antes de empezar a ahorrar me motivó para empezar a realmente entender qué gastos tenía y qué ingresos tenía. Y empezar a tomarme muy en serio esta primera parte. Porque empecé a andar antes de saber andar. Por eso digo que creo que es bueno tomar acción. Dos hacks que me vienen a la mente muy rápido para maximizar esto. Uno es muy facilito y muy divertido, es el de pagar el doble. Pagar el doble para invertir. ¿Sabéis lo que es pagar el doble? Sí que lo sabéis.
Sí, sí, sí.
A ti mismo.
Alba, no, explícanoslo porque aprenderás lo que enseñes. No. Aprenderás lo que enseñes. Ay, explícaselo
si
a tus condis.
Algo que no es necesario y creo que considero que es un capricho, tendría que estar dispuesta a pagar el doble por ello. Entonces me pensaré mejor realmente si lo quiero y ese otro doble de su precio tiene que ir para una inversión. No sé si está mal explicado.
Muy interesante, porque consigues dos beneficios. Por un lado, te disuade del gasto. Hace que gastes menos innecesariamente.
Este ya lo he aplicado.
Y por otra parte, te obliga a invertir. Que eso enlaza con lo que dice ahora David Flórez. Pero vamos a pasar a esto. Ahora pasamos al siguiente escalón, pero esto tiene que quedar muy claro. Porque al final, para invertir bien, tú tienes que no necesitar ese dinero. Porque como lo necesites, como tú vayas invirtiendo, diciendo, mira, no, es que yo esto tal, pero así luego voy a hacer un beneficio y... No. O sea, tú te tienes que olvidar completamente. Y para olvidarte, tiene que ser esa clase de dinero. Tiene que ser la clase de dinero que has conseguido cuando pagas el doble por algo y te olvidas. Ha sido un gasto. Tú no estás ahora pensando en la cerveza que te tomaste anteayer. No estás pensando en la entrada de cine que pagaste el mes pasado. Esos gastos ya no existen. Pues con la inversión tiene que ser exactamente igual. Ese es un hack. Y el otro hack, lo voy a decir después de la pregunta que está haciendo ¿quién?
Gerardo, pregunta, ese doble gasto, o sea, que por lo menos si me voy a comprar, qué sé yo, un iPhone, por decirlo así, porque no lo necesito.
Sí, pero un segundito, Gerardo, ese precio... que quede claro que me das mucho miedo, ¿eh? O sea, tienes más peligro que un zombie en un balneario, tío. O sea, tienes más peligro que una caja de petardos en una sauna, ¿vale? Te veo conduciendo ahí.
No, 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 estoy conduciendo. El taco
de copiloto.
Ah, yo voy a copiloto. Uf, vale, vale, sí, perdona.
Tengo una pregunta.
Es súper ganador lo que estás haciendo, entonces.
Tengo una pregunta. O sea, ese, por lo menos, un teléfono cualquiera, que, no sé, cueste 1,000 euros. Si yo lo compro y no es necesario, lo que haría sería sacar otros 1,000 euros y lo meto en mi ahorro para inversión. ¿Sería ese el concepto?
Totalmente. Lo que pasa es que lo puedes hacer incluso con gastos mucho más pequeños, porque si uno dirá, ah, pues hasta que no me pueda comprar el doble de un teléfono no puedo invertir. Pero puedes invertir, afortunadamente, y ahora creo que David también quiere hablar sobre esto, con gastos mucho más pequeños. Y esa es una gran noticia, porque eso es algo que no siempre se ha podido hacer. Y ahora sí se puede hacer.
Ok, ok.
Mario, ¿te estás refiriendo al concepto de el hombre más rico de Babilonia, págate a ti mismo?
Justo de eso quería hablar ahora. Ese es el segundo hack que quería mencionar, que es una parte de mi sueldo es para mí. ¿Por qué? Porque cuando tú... Bueno, mira, si quieres nos lo explicas tú. La clave aquí es que una parte de lo que tú ganas es para ti, porque generalmente piensas que lo que ganas es para ti, que lo que te gastas te lo estás gastando en ti, pero realmente ese dinero no es para ti. Realmente ese dinero es para el que te fabrica los zapatos, para el que te sirve la cerveza, para el que te suministra ese préstamo con el que pagaste la hipoteca. Es decir, hasta que tú no tomas una parte de tu sueldo rígidamente y la apartas todos los meses antes de hacer nada, o sea, nada más la recibes, ¡pum!, esto ya va destinado aquí. Esa parte... ¿Quieres decir algo más, Andoni, sobre esto? Si no, me enrollo yo, pero ya sabes que soy muy chupamicros.
Lo estás diciendo tú, eso es.
La idea es esa, la idea es, una parte de mi sueldo es para mí. Olvídate de que tus gastos son para ti. Nos han educado para creer, para sentir que solo se vive una vez, que si no me lo paso yo bien ahora, ¿cuándo me lo voy a pasar bien? Que el consumismo es pasárselo bien, que el consumismo es quererse, que el consumismo es darse cariño. Cuando realmente sí hay una parte del consumismo que puede ser premiarte, que lo puedes disfrutar, se nos olvida lo divertido que puede ser crear, lo divertido y realizador y de darte plenitud, que puede ser el producir bien, y esa satisfacción no tiene nombre. Y aquí, pues, por ejemplo, hay muchos músicos y muchos profesores y muchos ingenieros y personas que crean cosas increíbles, que entienden lo que es la realización creadora, pero no es eso lo que nos dicen. Nos dicen, no, aquí solamente hay felicidad en consumir. Con lo cual, si quieres ser feliz, tienes que elegir o eres feliz o ahorras. Y lo que me gusta mucho, como bien mencionando Andoni, de este libro, del hombre más rico de Babilonia, es que cuestiona esto frontalmente. Te dice, ¿qué te están contando? Esa es una filosofía de atrapados. Si tú te quieres, lo primero que tienes que hacer es pagarte. Porque tú de momento llevas toda la vida trabajando y pagándole a otros. Pero si tú te quieres de verdad, nada más empiece tu mes, tienes que decir, esto... Y él habla de por lo menos un 10%, que me parece muy razonable, un 10%, pero podría ser más. Yo ahora, por ejemplo, me he vuelto muy loco porque llevo 44 años sin pagar ni un duro, y entonces ahora me he vuelto muy loco y estoy tirando más del 10%. Y estoy con mi filosofía de minimalismo integral a tope, ¿vale? Entonces, esto yo diría mínimo un 10%, pero eso ya es una maravilla, sobre todo si empiezas más o menos joven, es una maravilla. Un 10% pagártelo a ti, a ti. No al que te vende el iPhone, no al que te hace al fabricante de camisas, no al que, no a esas chorradas, a ti. Eso es quererte. Porque muchos de nosotros hemos pasado una vida sin pagarnos un duro.
Podéis pensarlo como comprar vuestra libertad. Es decir, cada vez que te pagas a ti, estás comprando tu libertad.
Qué buena metáfora.
Una pregunta rapidita.
Oye, me gusta la respuesta relámpago que has metido. Ese es el rollo, ¿eh?
David, buena, me ha molado.
Es el rollo de este summit.
Yo tengo una pregunta rapidísima. ¿Comprar trabajuguetes también se podría considerar pagarte a ti mismo?
Si no, los usas no los para otro concepto del que también habla el hombre más rico de Babilonia, que es lo que nosotros llamamos aumentar los chorros de lucro, efectivamente. Pero claro, porque... Porque, ojo, y me da igual que digas, no, es que tengo un trabajo fijo, tal, y yo tengo mi sueldo. Pero es que tú puedes tener un proyecto. Aparte, oye, la musiquita, ¿quién la tiene, el compañero este? Es que con lo guay que estamos, Gerardo, con las preguntas tan buenas que haces, ya es perfecto. Es tan fácil como silenciarse el micro o apagar la musiquita. Que nos sacas del rollito zen. Entonces, en los trabajuguetes funcionan sobre todo si tienes un hobby glorificado. Un hobby en el que trabajas a tiempo parcial hasta que puedas dedicarte a él a tiempo completo. Trabaja en tu sueño a tiempo parcial. Esto creo que el primero que lo dijo creo que fue Jim Rohn, nada menos. El legendario Jim Rohn. Y son de estos conceptos inmortales. O sea que sí, los trabajuguetes, para mí, si los usas, son una super inversión. Porque te van a permitir aumentar los chorros de lucro. O sea, si tú estás sellando rendijas de palme por un lado y aumentando chorros de lucro, no solo porque te hacen más productivo técnicamente, que también lo hemos dicho en el summit anterior, pero recalquemos el aspecto psicológico que los kaizenecas, como buenos cracks que desarrollan su inteligencia integral, tenemos siempre presente el aspecto psicológico. El trabajuguete va a hacer que te apetezca. Te va a crear anclajes positivos. Hemos hablado en el tramo anterior de los anclajes. Va a hacer que tú te quedes con un recuerdo chulo, que tengas ganas de usarlo la próxima vez. Va directamente a mí, a cuando una herramienta funciona bien, cuando tú tienes un hacha y el hacha está afilada y es sólida y no vibra y no te raspa las manos, es un gustazo cortar un árbol. Compáralo con intentar cortar el árbol con una piedra y estar ahí sufriendo. Es traumático, es que no tiene nada que ver. Los trabajuguetes yo creo que son muy kaizenecas.
El concepto de págate a ti primero es muy potenciador y se hace ultra potenciador cuando le agregamos un adjetivo que es págate a ti primero. ¿Por qué? Porque cuando nos pagamos a nosotros primeros, directamente todo el sistema de manejo de gastos nos queda en la realidad de nuestra actividad diaria. Porque si nos pagamos a nosotros primeros y cuando tenemos que pagarle a los demás, nos damos cuenta que no llegamos, tenemos al día de hoy un entendimiento en el corto plazo de oh, estábamos perdiendo chorros de lucro aquí, en vez de tener un sistema de manejo, el solo hecho de moverle el pagar a nosotros primero nos lleva a la realidad del entender que nuestro sistema de gastos ya debería ser retocado.
Sí, no es por salir un poco del tema, pero es justo como con lo de los impuestos. Con los impuestos pasa al revés. Con los impuestos hacen eso. Nos los cobran primero, no nos enteramos, no aparece en casi ningún sitio, está como muy silenciado, muy oscuro. Yo siempre digo que si tuviésemos que ir al banco después de cobrar lo que realmente cobramos e ingresar los impuestos, no tendría nada que ver. O sea, el concepto de la gente, de lo que hace y de lo que pagamos y de lo que podemos exigir, pero bueno, esto nos saca un poco del tema. Me gusta mucho lo que dices, Matías, y además te das cuenta de que siempre es viable. Porque al final, a ti siempre te pueden bajar un 10% del sueldo. Siempre puede ocurrir una calamidad en tu vida que haga que tengas que gastar un 10% más. O sea, siempre puede pasar algo que te reduzca un 100% tu capacidad adquisitiva. Con lo cual, antes de que pase, hazlo tú. Y entonces, como dice David, estás comprando con ese 10% tu libertad. O sea, antes de que te la quiten desde fuera, quítatela tú. Por ti.
Mario, yo agregaría una pregunta que me parece clave a la hora de diferenciar, por ejemplo, o cuando nos cuesta mucho ver si un gasto es o no algo potenciador. Por ejemplo, la pregunta que siempre me hago es, ¿esto lo estoy comprando como azúcar para mi cerebro? ¿O es algo, una necesidad, algo que me va a potenciar más adelante? Por ejemplo, gastar mucho dinero en una chica por buscar solo su atención. ¿Lo estoy haciendo por mi ego, por mi orgullo? ¿O es una salida de un premio, de algo que yo estoy, que de un super proyectazo que yo hice y me estoy premiando? Cambia un poco el panorama. Entonces, muchas veces, cuando, por ejemplo, con esta...
Steven, se te ha ido el audio y estaba muy interesante, ¿eh? Sí. Tu intervención.
Sí, que, perdón, decía del trabajuguete, que probablemente el trabajuguete es algo que nos va a potenciar y nos va a crear chorros de lucro más adelante. Entonces, probablemente ahí es donde está la diferencia. Entonces, la pregunta rápida es, ¿esto lo estoy comprando como azúcar para mi cerebro o como algo potenciador para mi proyecto, para mi vida, para mis dinámicas sociales, para etcétera?
Me encanta. Ay,
supongo que hay que tener cuidado de no caer en la procrastinación del trabajo juguete, me lo acabo de inventar, que es que tú te engañes a ti mismo diciendo, este trabajo juguete me va a hacer mejorar mucho, y a lo mejor no, a lo mejor realmente no te aporta tanto y tú estás engañándote un poquito, ¿no?
Yo era de esos, Edu. Es totalmente es relevante fácil, lo que dices, porque yo eso lo he vivido. Yo y creo se que me también. Ha curado desde es que me hice inversor.
¿Se te ha curado el qué? Es que... ¿Cómo?
Estoy en vías de curación gracias a adoptar el chip inversor. Cuando empiezas a pagarte a ti primero, cuando ves lo que puedes hacer con ese dinero, cuando entiendes lo que son activos duros, que creo que vamos a ir avanzando hacia esto, ahí es cuando de verdad empiezas a diferenciar entre un verdadero trabajo juguete o una excusa. ¿Cuál es el problema? Que cuando tienes dinero blando, que dices, bueno, si es que total, este dinero se está devaluando a una velocidad increíble, es que además voy a pagar unos impuestos impresionantes, es que además, todos son razones para gastártelo. Entonces, lo que haces es lo que se hace en cualquier economía distorsionada, que es invertir, hacer inversiones que realmente no son inversiones inteligentes. Y eso ocurre a nivel personal, pero ocurre también a nivel macroeconómico. No sé quién nos está muñando el audio. Bueno, yo cada cierto tiempo hago un silenciamiento de purga, ¿vale? Hago una pequeña purga y vosotros os vais activando cuando intervengáis. Pero por favor, cuando no estéis interviniendo, audio, o sea, es... Voy a decir algo, botoncito. Fijaos cómo qué silencio tan bonito se ha hecho, de fondo. Voy a decir algo, micro. Dejo de decirlo, micro. De todas formas, yo cada cierto tiempo lo haré porque veo que es una maravilla, ¿eh?
Lo que dices, aquí en la sociedad de Borreguil muchas veces no hay que confundir un trabajuguete que un chisme que nos va a proporcionar sacarina mental, hedonismo puro. No, si no te sirve, estás pagando a otro. En cambio, ¿qué? Pues Mario con los auriculares o el micro es un trabajuguete que le va a lucrar. Bueno, pues hay que hacer esa. Pero
aún así hay que afinar, yo creo, mucho más y ver hasta qué punto, porque está claro que hay cosas que sí te lucran un poco, pero tú dices, sí, pero tanto como para darme, como para paretizar un poco, para acercarse a ese promedio y tal, ahí yo creo que está lo chungo. Quiero aprovechar para preguntar.
Solo voy a hacer dos observaciones. Una, que al final también vas a palmar en trabajuguetes y hay que asumirlo. Yo muchas veces hay errores que cometo y los asumo. Igual que asumo errores cuando invierto. De la misma forma que tú cuando inviertes no puedes esperar que siempre te salga bien, lo que está claro es que si no inviertes siempre te va a salir mal. Pues yo lo de los trabajuguetes lo veo un poquito así y soy bastante benévolo en ese sentido. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo muy rígido en otros. Entonces digo, oye, pues tampoco pasa nada porque yo el trabajuguete no lo veo desde un punto de vista únicamente frío de me va a producir esto, me va a aportar esto. Para mí es satisfacción también, para mí son ganas. O sea, me hace ilusión, hace que me ilusione mucho cuando me pongo a hacerlo. ¿Qué experiencia me está dando?
Muy buen punto. Que al final eso entra también dentro de esa valoración. Pero
en mi caso sí, en nuestro caso sí. Quería decir una cosa, Steven, antes de que se nos pase, porque has dicho una cosa muy buena, que es lo mismo que ha comentado Andoni sobre la sacarina mental. O sea, al final el ejemplo que ha puesto Steven, que es precioso, yo me lo gasto en esa chica, en... comprarla tal, al final es, ¿me lo estoy gastando en la mariposa o me lo estoy gastando en el jardín? Cuando tú inviertes, estás apostando por ti, te estás queriendo, te estás pagando y estás apostando por una fuente de poder que te pueda dar en el futuro fuentes de valor y que pueda hacer muchas cosas por ti. Cuando tú vas a por la mariposa, estás persiguiendo la gratificación instantánea, estás persiguiendo la sacarina mental, estás persiguiendo esa validación, porque además no estás pasando por ese proceso de forjarte, con lo cual vas a recibir esa atención, pero realmente, en el caso de un tío, pues probablemente no recibas atracción real. O siempre vas a recibir menos atracción real de la que recibirías si recorres ese camino hacia tu versión 2.0, hacia tu versión NK. Eso está científicamente comprobadísimo. Yo me acuerdo, en mi época más exitosa de sargeador, era más joven, más guapo, más de todo, y no y tenía menos éxito que, por ejemplo, ahora mismo. No porque tuviera menos interacciones, tenía muchas más interacciones y estaba pasaba muchas más horas con chicas, pero el nivel de interés que yo percibía en relación al nivel de esfuerzo, en relación al nivel de inversión, de input, no tiene nada que ver. Y esto es lo mismo que cuando tú haces una inversión, lo que es el paralelo entre riesgo-rentabilidad o inversión-rentabilidad. Tú lo que quieres cuando inviertes es que algo tenga el mínimo riesgo y la máxima rentabilidad. Pues con esto es lo mismo. Si tú, para obtener una rentabilidad en términos de amorcito, tienes que invertir lo que no está escrito, amigo mío, estás palmando. Porque a lo mejor por otro camino te puede dar muchísimos más réditos con una inversión mucho menor. Por eso, de verdad, que tú tengas resultados haciendo algo no quiere decir que no puedas tener muchos más resultados haciendo lo óptimo. Pero esto al Homo sapiens le cuesta mucho. A nuestra mía le cuesta mucho interiorizarlo. Interiorizar de verdad el coste de oportunidad. Yo mismo me maravillo cuando miro atrás y digo, tío, he estado 44, de verdad, o sea, no sé cómo decirlo, 44 años sin pagarme un duro. Es muy fuerte.
Ahí
no me considero
una...
tonto, ¿vale? Tampoco me considero un genio, pero hostia, es muy fuerte que he estado yo muy contento sin pagarme.
Aquí, Mario, hay que aplicar el concepto de la brújula. Del mismo modo que vosotros utilizáis la metáfora de que el dinero tiene que ser tu putita, la brújula a nivel económico tiene que estar haciéndote preguntarte en cada momento quién es la putita en este momento cuando tú tienes algo, tienes dinero o tienes un objeto. ¿La putita es el objeto o el dinero o lo eres tú? Porque si lo eres tú, pues mal vamos.
Brújula financiera, pedazo de concepto.
Que te acabas de comprar. ¿Eres tú esclavo de tu trabajo o es tu trabajo el que te está proporcionando el dinero? Mira, me ha saltado el Siri. Es mi putita.
Quiero compartir algo que
vaya,
creo que
resuelve... ¿Te puedo ayudar en algo más?
¿Lo habéis escuchado?
Creo tienes, que no tienes bien amaestrada, ¿eh? Aunque tú quieres de privacidad, se está quedando con
Siri
todo
la
esto.
¿La llama putita? Sí. ¿Por qué no? Me queda quedan bien. 20 minutos. Pregunta apoyo.
Quisiera aportar algo en el tema de la clasificación de gastos, sí, lo del 10%. Hay un punto muy importante acá. Este 10% que tú te pagas como salario no se utiliza ni para comprar trabajuguetes, ni para comprar, ni salir de cine, ni nada por el estilo. Esos
correcto.
Son gastos que ya deberías tener dentro de tu presupuesto. El 10% que tú te estás pagando lo vas a ahorrar, no lo vas a tocar para nada. Ese 10% en 10 meses es el equivalente a un salario tuyo mensual. Eso tú lo inviertes. Todos los demás gastos de que voy a salir a divertirme y todo lo demás son gastos que debes tener dentro del otro 90% que de lo que ganas, porque son gastos que tú utilizas. Si no tienes suficiente para ese 90%, vas disminuyéndolo de ahí. Pero nunca tocas
pero no
el
10%
para nada.
¿Entonces lo ahorro
hablando?
¿O lo invierto?
No.
Los ahorro hasta invertirlo.
Sí. Invertirlo es el siguiente paso, porque además ahí, si te va medio bien, si empiezas a hacer unas inversiones más o menos inteligentes, de verdad, os voy a poner un enlace, porque esto es para apoyos, así que vamos a ir de verdad con cosas muy concretas. Hay millones de calculadoras de interés compuesto, pero yo sigo recibiendo preguntas, pero ¿y qué calculadora? Pero bueno, pues esta, por ejemplo, porque yo aquí, esto te permite entender que si tú a lo mejor consigues un 1%, tú imagínate algo que te diese 1% de rentabilidad al día. Que esto para muchos traders es una mariconada, hablando mal y pronto, ¿vale? O sea, eso tampoco es tanto, un 1% al día. 1% es una monstruosidad de cualquier suma ridícula. Y si encima lo haces con Bitcoin, por ejemplo, o con un activo duro que ya tiende a revalorizarse de por sí, es una monstruosidad. Cuando tú entiendes esto, y cuando hable otro, buscaré el enlace, cuando tú entiendes esto, te cambia radicalmente el concepto de ese 10%. O sea, ese 10% es sagrado. Y lo que ocurre, porque algunos dirán, bueno, pero es que pues igual no puedo porque voy muy justo. Insisto, puede pasar cualquier cosa, te puede pasar cualquier historia que te obligue a reducir lo que cobras. Y de hecho, aunque no pasara nada así espectacular, la propia inflación, ahora mismo hay expertos como Michael Saylor que están hablando de que la inflación real, no la que nos dice el gobierno, la real, y estamos hablando de Estados Unidos, imaginaos en otros lugares, es ya en torno al 15% anual. Eso quiere decir que vamos a perder un 15% de capacidad adquisitiva al año. Es decir, ellos ya te están bajando el sueldo un 15%. ¿Por qué no vas a coger de un 10%? Es que lo vas a perder igualmente. Entonces, cuando tú entiendes que lo vas a perder igualmente, dices, oye, pues lo saco ya, me pago a mí, y luego lo que tenga que venir, que venga.
Vamos, que al final lo que hay que hacer es tener apartado lo que te pagas a ti mismo en una cuenta aparte y a ser posible en Bitcoin, porque si no se te acaba yendo en esa
droga. Bueno, ahora entraremos en lo de Bitcoin y tal, porque nada de esto está escrito en piedra. Entonces, ahora hay mucha gente aquí, en esta comunidad, a la que le gusta el Bitcoin, pero yo personalmente no soy de religiones, no soy de enamorarme de ningún activo, porque el activo no se va a enamorar de ti. Entonces, como estamos todavía a nivel pollo, el Bitcoin lo dejo para cuando entremos en cómo invertir. Pero ahora estamos en la parte de, efectivamente, muy buena pregunta, ahorrar. Y si tú ya sabes en lo que invertir, muchas veces ya va directo. Si, por ejemplo, hablásemos de un activo fluctuante, volátil, como el Bitcoin, pues puedes practicar lo que llamamos promediar, conocido como el dollar cost averaging, que es, viene a ser promediar, que es, lo hago cada cierto tiempo y así seguro que acierto. O también puedes ir con un poquito de ideas, si ya lo conoces un poco, en plan, te tengo fichado, ya sé que acabas de subir un 20%, estás en un máximo histórico, pues tío, antes o después bajarás. Antes o después bajarás. No te la vas a jugar porque se te puede escapar, pero puedes decir, pues hago una orden de compra para cuando baje un 5%. No es ninguna maravilla, pero ya es un 5% más barato de lo que lo ibas a comprar. Suponiendo que te toque comprar, ¿me explico? O sea, tú cobras, ¡pum! Y cuando cobras, tú puedes incluso diseñar tu banco. Hay bancos que te permiten directamente, en el momento en el que recibes tu nómina, que un 10% sea una transferencia automática. Bueno, esto hay bancos, no, prácticamente todos los bancos. Una transferencia automática a tu cuenta de inversión. Y en tu cuenta de inversión puedes hacer que directamente te compre ese activo o puedes esperarte para que sea un momento pues, que te permita comprarlo incluso más barato. De hecho, ahora mismo me está viniendo a la mente, no me acuerdo del nombre, pero hay ya servicios que, por ejemplo, concretamente con Bitcoin, te permiten hacer esto directamente. O sea, tú no tienes que hacer nada. Tú le dices, págame un 10% de la nómina en Bitcoin y todos los meses un 10% de tu nómina va al Bitcoin. He puesto el ejemplo del Bitcoin, pero esto lo trataremos ahora.
Pregunta apoyo. ¿Otros activos duros que consideréis aparte de Bitcoin?
Bueno, yo soy pollo también, pero yo tengo clarísimo que quiero comprar oro, pero físico. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo todavía.
Bueno, ve a una joyería y cómprate un collar.
No.
Pues cómprate moneda.
Me hace la ilusión lo del lingotito.
Vale. Pero es que un lingot de ahora son $250,000. Si lo tenés, puedes comprar.
No, hay muchos. No, pero depende. Hay chiquiticos. Depende.
Bueno, el oro sería una buena. Tienes que invertir en cosas que se deprecien poco. A ver, por lo general, los terrenos, lo que es el terreno, casas y este tipo de cosas, tiene una depreciación mucho menor y menos volatilidad en el mercado. O sea, tienes que buscarte ese tipo de inversiones en la cual puedas hacerla y ahí tu dinero.
Invertir en vivienda aquí ahora mismo en España no.
Bueno, sí, yo estoy en Latinoamérica, que es algo diferente.
Depende, no. Depende.
De vivienda, esté. Dicho terreno.
Claro.
A ver. Terreno sí, pero está muy caro de todas formas también.
En inglés, de hecho, la inmobiliaria se llama real estate, no porque sea real de auténtico, sino porque es real del rey, que tiene derecho sobre el territorio. Al fin y al cabo, lo que tú compras es un derecho de usufructo, no es un derecho que tengas sobre la tierra. O sea, exacto. No te vas a quedar con la tierra que compres. Está exacto. A merced del Estado.
Ese es el tema. A ver, un momentito. Vamos a, de verdad, cuando no hablemos, si nos silenciamos y nos activamos cuando hablemos. Porque si no, una calidad de la leche que estamos sacando de audio, que luego nos gustará disfrutarla con el absortismo, la vamos palmando luego. Y luego diremos, ay, es verdad, ¿por qué no desactivé el micrófono con lo que estaba molando este absortismo? Os acabo de poner en el chat un link a un fondos, a un de esta, una calculadora de interés compuesto que me gusta porque tú simplemente te pone años, pero si tú en lugar de años piensas en días, en meses, etcétera, te deja poner años infinitos, donde otras no te dejan. Entonces te permite hacer cálculos a relativamente corto plazo, medio plazo, meses, años, que os van a sorprender. Vosotros podéis decir, oye, pues si ahorro tanto, invierto tanto,
no
si
te acuerdas tal
rentabilidad. La acabo de poner en el chat.
¿Qué es? ¿La de Genus Cash?
La de interés compuesto. Fondosindexados.net, calculadora guión interés compuesto.
No sé por qué.
Justo
no
donde
sale.
Pone.
No, no me sale.
No se ve. Pues
no se ha enviado
de nuevo.
No, todos claro. En la reunión, vale. Se ve que lo he mandado a la sala de espera. ¿Ahora lo veis?
Sí, gracias.
Ahora sí. Vale. Si no, compártelo en pantalla para los que lo vean en diferido.
Muy bueno, muy bueno. Pues luego lo haré cuando no esté chupando micro. Porque lo que quería decir ahora, Carmen, yo te entiendo, porque yo mi primer instinto con todo esto fue comprar oro. Yo llevaba años mirando documentales de Mike Maloney, de Peter Schiff, escuchando a Huerta de Soto, a Rayo, toda esta gente, pero claro, como un teórico, no como alguien práctico. Y entonces mi primer instinto era, claro, claro, lo seguro es el oro, la plata, los metales preciosos, luego a lo mejor las materias primas. Y mi instinto iba por ahí. Pero yo creo que el mensaje que hay que dejar claro para nivel pollo, porque es lo que yo me digo a mí mismo a nivel pollo, es no hay activo sin riesgo. ¿Yo ahora mismo estoy muy tontito con el Bitcoin? Sí. ¿Por qué? Porque si ciertos análisis en los que yo creo bastante, no creo al 100% en ninguno, pero gente, expertos, análisis que me dan muy buen feeling, si se cumplen, generan un pronóstico que a mí me hace sentir que si no llego a cierta cantidad de Bitcoin, cuando eso ocurra, no me lo voy a perdonar. Ahora bien, cuando yo llegue a esa cantidad de Bitcoin que yo tengo en la mente, pues mi siguiente paso va a ser, vale, yo ya estoy a gusto con el Bitcoin. Yo ya sé que si el Bitcoin hace esto, yo ya no me podré reprochar que no metí en Bitcoin. Entonces, ¿qué va a ser lo siguiente? Pues lo siguiente va a ser, efectivamente, buscar más activos duros y diversificar. Diversificar al máximo. Cuando pensamos en diversificar el riesgo, tenemos que tener claro que no hay ni un solo activo que no tenga riesgo, incluido el Bitcoin. Todos los activos tienen riesgo. El oro suena muy bonito, pero el oro te lo pueden robar. El oro se puede falsificar y necesitas una tercera parte que te confirme. El oro te lo pueden confiscar. Hablamos de oro físico. Y si no es oro físico, se puede manipular, como de hecho dicen muchísimos expertos que se está manipulando. Cuando hablamos de real estate, cuando hablamos de inmobiliaria, como muy bien dice Miguel Ángel, te lo pueden confiscar, te pueden petar a impuestos, te pueden hacer la vida imposible, te lo pueden ocupar. No hay una sola inversión que sea segura. Aquí solamente hay un compromiso con el aprendizaje constante y con hacerse inversor de por vida, estudiante de por vida, inversor de por vida, inversor de por vida, estudiante de por vida, pero aplicando en el Kaizen, porque si no es una tortura. En cambio, si te sumerges en esta cultura y haces tertulias como esta, nivel pollo, pues te lo vas a pasar bien, vas a estar haciendo tu vaina, tu ejercicio, vas a estar socializándote con personas como tú, vas a estar hablando de esto y se va a convertir en un hobby, como tienes tantísimos hobbies, hasta el punto de que habrá noches que igual dices, uy, pues esta película la quería ver, uy, pero es que me apetece más ver este debate sobre finanzas, o me apetece más escuchar a estos dos expertos en criptomonedas. Cuando tú haces ese pacto y desarrollas ese amor por el aprendizaje y tu pacto con la inversión, con el chip inversor, entonces vas a ser más capaz también de diversificar tu inversión con activos duros teniendo en cuenta la situación. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el protagonista en el que está basado, o sea, la persona en la que se basa el protagonista de la película esta que compartimos en Nación NK. ¿Me lo recordáis? ¿Cómo se llamaba esta película?
¿The Big Short? ¿Era?
Sí, The Big Short. The Big Short. Sí. ¿La traducción al español cuál era? La gran apuesta.
La gran apuesta. Vale. Peliculón, ¿eh?
Peliculón. Pues resulta que está basado en hechos reales, lo que lo hace...
No la he visto, no me matéis.
Pues ya tardas, pollita.
Ya estás tardando.
Porque te va a hacer subir el cinturón a lo
bestia. ¿Cómo se llama?
The Big Short.
La gran apuesta de Big Short. La traducción al español bastante decente. La tienes en Amazon Prime. Aprovecha porque ahí las cosas van rodando. Entonces, en el protagonista de esta película, que es, si tú la ves, pues tiene varios protagonistas, pero el más así, el que aparece este actor, ¿cómo se llama?
Michael Barry es el, la persona.
Sí, el apellido no. Michael
Barry.
Barry, no, Bale, puede ser.
No, Barry, Michael Barry. O sea, B-U-R-R-Y.
Sí, se llama así, ¿no?
Sí, puedes decir Burry, Barry.
El de American Psycho, ese de American Psycho.
O sea, yo te estoy diciendo el nombre de la persona real, no del actor.
Ah, vale, 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 vale. Pues sí, el exacto. Pues la persona real, muy bien, es un tío que dices, hostia, este tío, ¿quién es, no? ¿Quién es en la vida real? Porque te impacta bastante. Pues yo hace poco he leído que él desacredita el Bitcoin porque cree que, claro, que los gobiernos, que a los gobiernos no les lucra nada y que no lo van a permitir. Otra cosa es que puedan. También es verdad que no se pone en corto con el Bitcoin. Así como se puso en corto con las hipotecas, aquí dice, no, es que es muy volátil, tal, no me la juego. Pero lo que vengo a decir es que hay que tener antenas para todo. Y este señor, por ejemplo, dices, bueno, entonces este hombre, ¿qué hace? Porque si no puede invertir en Bitcoin, tampoco invierte en no sé qué, dice que la bolsa es mal momento. Y se pone en corto en algunas historias, pero en otras. Entonces, ¿este hombre en qué se pone en largo? Para los pollos, en corto es ir en contra. En largo, a favor, ¿vale? Pues, ¿en qué se pone en largo? Pues él empezaba a decir, fíjate, cosas que yo no había pensado nunca. Porque las materias primas todo el mundo piensa. También piensa todo el mundo, sobre todo en ciertas materias primas de ciertos componentes tecnológicos como el silicio, que están muy escasos, o como la plata, que ahora va a haber un mercado creciente, también por todo el tema de los coches eléctricos y tal. El problema es que cuando mucha gente piensa, el mercado ya lo ha descontado. Es decir, cuando dices, uy, es verdad, esto va a hacer falta, pues adivina qué, ya se le ha ocurrido antes a millones de inversores y todo eso ya lo está reflejando el precio. Entonces este hombre, por ejemplo, dice, pues mira, está invirtiendo en ciertos bancos que él cree que son de fiar. Ya ves tú, a mí mi instinto me dice, huye de los bancos. Pero precisamente dice, es que si va a haber inflación, resulta que va a haber más liquidez para pagar los préstamos, entonces solo pueden pasar dos cosas. O que la gente tenga más dinero y haya menos impagos, que haya menos defaults, o sea, que la tasa de morosidad baje. O, fíjate, que precisamente por la inflación se vean obligados a subir los tipos de interés para que la inflación no se convierta en una hiperinflación a lo Weimar, República de Weimar, o a lo Venezuela, o como muchas veces en Argentina. Y entonces, al subir los tipos de interés, pues adivina qué, los bancos hacen préstamos. Pues a mí esa idea no se me había pasado por la cabeza. ¿Voy a invertir yo ahora en un banco? Ni de coña. Pero a lo mejor, cuando tenga la cantidad de Bitcoin que quiero, cuando tenga la cantidad de oro que quiero, cuando tenga la cantidad de materias primas que quiero, cuando haya hecho una serie de inversiones que considero más prioritarias, pues a lo mejor sí que lo considero para diversificar riesgo. ¿Es un activo perfecto para toda la vida? No. Pero a lo mejor en cierta situación, si tú lo entiendes, sí que tiene un sentido. Y ese es el chip que tenemos que tener como inversores. Como inversores somos surfistas y tenemos que surfear la ola. Ahora muchos estamos convencidos de que el Bitcoin es una maravilla en términos de riesgo-rentabilidad, en ese ratio. A lo mejor cuando algunos cinturones negros de aquí, como Matías, que no sé cuándo se metió, cuando se metieron, pues, o Miguel Ángel, que seguramente se metió mucho antes, pues seguramente están obteniendo un beneficio mucho mayor. Pero es que cuando ellos se metieron, había que ser un experto para confiar en el Bitcoin. Y aún así, había una serie de dudas que ahora no hay. O sea, por ejemplo, el hecho, como comentó Matías en el primer summit, que palmamos todos porque no nos fuimos corriendo a comprar Bitcoin y esto no es consejo de inversión, pues en ese momento nos habló de cómo las instituciones estaban empezando a meter dinero. Cuando nos dijo, no, es que PayPal ya va a permitir el Bitcoin, no, es que este que es súper grande ha metido... Claro, es que eso te cambia el panorama. O sea, no es el mismo activo. No, no es lo mismo el Bitcoin en el 2017 que en el 2021. No te ofrece las mismas garantías. ¿Que ha salido bien? De momento parece que ha salido bien. Sí, pero la incertidumbre que había en el 2017 no era la misma. Entonces, en el 2017, a lo mejor no era tanto de ser un buen inversor como de ser un pionero. Está muy bien, los pioneros cuando aciertan son muy recompensados. Pero ¿cuántos visionarios caen porque no aciertan? O sea, ¿cuántas otras alternativas habría que luego no triunfan? Como en la época de las .com. ¿Cuántas .com habían que luego no triunfaron, pero que podían haber tenido potencial? Eso va a pasar con todo. ¿Cuántas criptomonedas hay ahora que no van a triunfar? porque están en el mismo ecosistema, compiten unas con otras y de verdad es imposible que todas triunfen. Pero claro, el que acierte pues va a tener una rentabilidad acojonante. Pero eso no es invertir. Invertir es hacer un análisis inteligente, riesgo-beneficio, y ahora mismo, y gracias a Matías que nos abrió los ojos, pues resulta que el Bitcoin está en ese momento dorado, en ese sweet point, en el que todavía tiene cierto margen, dicen muchos expertos, porque todavía queda mucha adopción, y porque aparte es un activo deflacionario, y porque aparte vivimos, estamos en un contexto donde no paran de inyectar dinero, y eso favorece muchísimo al Bitcoin y a otros activos duros. Pero es un momento que no tiene por qué durar siempre. No ha estado siempre así y no tiene por qué estar siempre así. Entonces, la respuesta no es Bitcoin, la respuesta es ¿cuál es ahora, en este momento, en la coyuntura actual, la elección inteligente?
Eso iba a decir. Entonces, mis ahorros en dinero fiat se devalúan. ¿La única forma de ponerlos a trabajar para mí es con Bitcoin?
Con activos duros y con inversiones buenas. Con inversiones
vale, es que aquí va la otra pregunta. Ideas de fuentes de ingresos pasivos para apoyos en bancarrota. ¿Se os ocurre algo?
Qué buena etiqueta. ¿Puedes repetirla?
Sí, ingresos ideas pasivos. De fuentes de ingresos pasivos para apoyos en bancarrota.
Yo voy a empezar con una porque muy mira. Obvia. Tú eres un show, Alba. Incluso sin hacer yoga ya eres un show. Incluso tienes las orejas de conejo puestas ahora mismo. ¿Qué tienes puesto ahí? ¿Qué?
Es un lacito.
Ah, es un lacito.
Me quita el pelo de la cara, me he puesto la crema y ya se me.
Yo veía orejas de coneja, pero pues también funcionarían las orejas de coneja, pero el lacito mola.
De coneja en el pijama.
Pero yo te digo una cosa, ¿habéis visto cuántos habéis visto algún vídeo de Alba en su canal? Levantad la manita.
Solo van tres. Y el último he palmado, ¿eh?
Alba es capaz de soltarse unos monólogos, lo que pasa es que luego palma audio y palma en cosas que se nota que la tía pues todavía no va todo lo en serio que podría ir, pero tiene cualidades.
La tía está en modo beta y viendo a ver qué pasa.
Bueno, ella está haciendo lo que llaman un MVP, Minimum Viable Product, ¿vale? Que es inversión mínima viable. O sea, tú pruebas, tiras unas semillitas, ves qué pasa y si luego de ahí sale algo pues ya te pones más en serio, pero primero no vas con todo, vas tanteando un poco, ¿no? Y vas viendo qué tal, y si ves que responde medio bien, pues dices, ahora me voy a poner más serio. Pues yo no sé si qué pasará con eso. Pero yo, por ejemplo, ahí lo veo fácil, un sistema de baja inversión de donde tú puedes obtener una de muchísimas fuentes de ingresos pasivos.
Me dijiste
pero a largo
que
plazo, ¿no?
No me dijiste tan que te suscribías al mío y no me pusiste el tuyo. O sea, ¿eso qué es? Tienes que... Pásalo
¿Qué,
por el
chat. ¿Cómo, cuándo, qué me estoy perdiendo? Me están acosando de
me
algo, ¿viste?
¿Me seguiste? Bueno, perdón, esto no, yo creo que no cuadra aquí, pero bueno.
No entiendo de qué va, que me has pasado un canal o cómo, no me entero.
Igual me estoy confundiendo, pero yo juraría que tú me dijiste, ya te sigo en YouTube. Y,
tengo pues, memoria no. De pez, por desgracia,
vale, pues no,
recuérdame
pues
por nación. Debe
ser
no
otra compatriota, vale, perdón, no pues pásalo
luego,
por ahí por el chat, hombre. Mujer. Yo, como
más ideas de ingresos pasivos, sí.
Se me ocurre también un curso. O sea, si tú das clases de pintura, un curso muy basiquito y tal. De hecho, yo voy a apuntar a eso, seguramente. Pero eso, aunque sean baratitos, porque a lo mejor no le dedicas mucho tiempo, pero por lo visto sí que se vende bastante bien.
A ver, hice una prueba con un compañero de aquí, con Daniel, bueno, uno de los dos Danieles, ¿vale? Luke no, el otro. y le di clases.
Se echa de menos a los dos hoy, ¿no?
Sí, no están, no sé. No sé si hay alguno o no, bueno, no sé. Y le di clases a Dani y me dijo, ahora eres mi profe de dibujo favorita. Yo estoy planteando, porque lo utilicé de cobaya, y se ve que se entiende bien, pero estoy planteando algo en Domestika o Creana o algo así, pero no sé, es que se me hace un mundo y me faltan ideas. No sé cómo llevarlas a cabo y cómo empastarlas. No sé si os pasa o
me,
soy yo
que
no sé
cual.
Gestionarlo. Estoy muy agobiada últimamente.
Estoy
con
en
esto.
Ese mismo punto, pero me he decidido ya, de hecho hoy mismo, a que lo voy a hacer. Y me he puesto hasta una fecha y todo. Es lo que hay que hacer. Y luego irte haciendo un plan de acción y tal, que lo quiero
la
hacer.
La fecha es lo que me
estoy
falta.
Justo en ese punto, ¿eh?
Tiene
bueno,
que hacer
he
una
acabado un examen de tatu, ahora prácticas y ahora me meteré con hacer el curso y el videojuego.
Tiene que hacer una planificación. O sea, ¿cómo yo hago? Tengo varios proyectos en camino, yo la, obviamente la he tenido más fácil porque estudié esto y sé cómo hacerlo. Tienes que tener cuál es tu meta, cuál es tu producto último viable, tirar para atrás, qué necesitas para llegar a ese punto. Mira, necesito un estudio financiero, necesito un estudio de mercado, cómo voy a llegar, qué es mi cliente y todo esto. Y se me ocurre una idea, ahora que estamos en Nación NK, hay muchos expertos en ese tipo, en las diferentes áreas, que nos podemos echar la mano y sacar esto adelante. Pero básicamente, tampoco es que lo tienes que saber todo, en internet está todo. Simplemente, obviamente necesitas la guía para irlo llevando, y una vez que lo haces la primera vez, créeme que la segunda, la tercera y la cuarta te van a hacer algo sumamente sencillo y vas a saber cómo ir. Pero se me ocurre que en Nación NK también podríamos dar ese apoyo de, necesito hacer un estudio de marketing, ¿cómo hago? Y algunos podrán ayudar y echar la mano.
Claro, el tema viene más al primer summit y es que tengo un problema de ver qué es más importante o más relevante, de prioridades, un problema de prioridades.
Puedes probar lo que han dicho antes, de aplicar, simplemente. Te pones a probar y si no funciona, a otra cosa mariposa.
Claro, mira, pero estoy diversificando la energía y eso tiene un coste de oportunidad.
Alba, si al final inviertes y lo promociones y tal, o sea, te va a dar reproducciones. O sea...
De todos modos, quiero decir una cosa. Aquí se está dando demasiada importancia al tema de los ingresos pasivos, obviamente. El ingreso pasivo es una situación ideal a la que a todos nos gustaría llegar. Tener una gallina de los huevos de oro que nos fuera dando pues beneficios. Pero que tampoco está mal intentar hacer un ingreso activo. O sea,
ya, no, bueno, si estoy trabajando en el proyecto es activo, estoy metiendo mi tiempo.
Mueve el culo, prueba cosas, a lo mejor te encuentras, por casualidad, algo que te guste y que veas que lo puedas sistematizar de forma que se pueda convertir en un ingreso pasivo.
Explorar la sistematización, esa es buena. Gracias,
mover el culo y empezar a empujar y a ver lo que te encuentras por ahí.
Claro, cuando hablamos de ingresos pasivos, un error común, que esto lo veo mucho, yo esto cuando era súper, súper pollo, yo ya no lo tenía y veía mucha gente que lo tenía, y es que nos venden esta cosa, ¿no? Facilona, súper bonita, de no, tú no hagas nada, ingreso pasivo. No. O sea,
como lo del amor llegará a tu vida y te encontrará tu padre mismo.
Es que un día haremos un especial en la tertulia financiera, que la haremos un especial del secreto, de lo fácil que es invertir, ¿no? Cuando solamente aplicas el secreto del favor que le haces a los inversores.
Tú piensas,
tú olvídate de estudiar el mercado y de ver qué activo es el que te interesa. No, tú pide al universo que él se encarga, ¿sabes? Me encanta. No, con los ingresos pasivos, una cosa muy importante es que sea el ingreso pasivo que sea, tú vas a tener ahí que meterle. O sea, un ingreso pasivo lo que quiere decir al final es que es escalable. Es decir, que tú puedes hacer algo que puede llegar a más personas sin que tú tengas que meter el mismo grado proporcional de trabajo. ¿Vale? Tú, por ejemplo, te cuesta lo mismo hacer un vídeo que tenga 100 visitas o 10 visitas o 100 o 100.000 visitas. O a lo mejor no te cuesta lo mismo, a lo mejor te cuesta un 10% más conseguir que tenga 100.000 visitas. O sea, por ejemplo, pasar de 1.000 a 100.000, pon que te cuesta un 10% más o un 50% más. Pero se puede seguir considerando ingreso pasivo porque aunque a ti te cueste un 50% más, vale, me ha costado el doble hacer este vídeo, ¿vale? Pero es que lo están viendo 1.000 veces más de lo que lo verían sin ese 50% de input por mi parte. O sea, estamos hablando de un por mil en mis ingresos. Eso es impresionante, por no hablar de que excitas al algoritmo, de lo que puede pasar en el futuro, de cómo va a hacer que otros futuros vídeos respondan. O sea, es una espiral virtuosa espectacular. Entonces, cuando hablamos de ingresos pasivos, hablamos de esta clase de cosas, hablamos de sistemas en los que no haya una relación directa entre lo que pongo y lo que saco, ¿no? Pongo una hora más, pues cobro... O sea, si pongo un 10% más de esfuerzo, cobro un 10% más. ¿Trabajo el doble? ¿Gano el doble? No. Cuando ya empezamos a ver relaciones exponenciales entre lo que tú pones y lo que sacas, para mí eso ya es un super ingreso pasivo. Cualquier otra cosa es contarte milongas, Porque incluso aunque seas un terrateniente de la Edad Media, pues de vez en cuando tienes que dar un paseo a caballo para ver cómo te trabajan la tierra los siervos. Y si inviertes en oro o en Bitcoin, pues te tienes que asegurar de que estás comprando oro de verdad, de que te estás fiando del que te lo almacena. Es decir, hagas lo que hagas, tienes que gestionarlo, tienes que hacer algo. No, no existe el ingreso pasivo puro.
Tienes que hacer un sistema y tienes que construirlo como si fuera un castillo desde la primera piedra. Yo, por ejemplo, tengo con un amigo una pequeña editorial que vamos haciendo libros y no vendemos una mierda porque nuestro nicho es muy pequeño, pero ya llevamos unos 6 años y ahora estamos con un ritmo de ventas de un par de libros al día que no está nada mal. No nos da para comer ni mucho menos. Pero es una cuestión de, progresiva de ir ganando pues, reputación y de ir ampliando tu base de clientes. Igual que Mario, probablemente cuando empezó pues lo conocerían 3 o 4, pero va a seguir creando su prestigio con los años, pues sí que tiene una base de televidentes que le permite generar más ingresos con los vídeos que ya ha hecho, pero que es un proceso de construcción, no viene de la noche a la mañana.
Os voy a contar una anécdota muy rápida, muy rápida. Yo cuando empecé con la primera página de Sexcode, me acuerdo que puse anuncios de pibonazos ofreciendo sexo así, digamos, desinteresado, ¿no? En plan, como una putilla, pero sin cobrar. Y claro, y cuando hacían clic, decían, pero... ¿Tienes algunos resultados? Conchita, que está muy loca. Cuando le hacías clic, pues te llegaba y decía, pero tú eres tonto. Si no sabes ligar, joder, tú lo que tienes que hacer es aprender a ligar. O sea, tú, si has picado esto es porque, tío, necesitas más que nadie aprender a ligar. Y así fue como conseguimos las primeras visitas a la web, que eso es cuando las webs todavía iban a pedales, ¿eh?
Toma estrategia de marketing ahí. Yo quería decir una cosa, ¿soy yo o el invertir, o sea, o el tener dinero simplemente en, vamos a decir, en moneda dura, ya es también un ingreso pasivo al fin y al cabo? Al menos si pensases en fiat, porque al final se va haciendo mucha diferencia y lo tienes
sí,
ahí trabajando para
sí,
ti.
No. Sí, no.
El problema...
Porque el tema es que tú en teoría no lo tocas. Tú en teoría lo que quieres es generar ese interés compuesto, entonces... Tú no quieres considerarlo como, yo vivo de esto, ¿no? Ese es el concepto a lo mejor de muchos traders que no son multimillonarios precisamente por eso, porque conciben el trading como un trabajo. Cuando si lo viesen como una inversión y utilizasen lo mínimo para vivir y el resto lo reinvirtiesen, el efecto del interés compuesto, que os he compartido antes la pantalla también para que lo viera la gente que nos está viendo, es impresionante. O sea, si tú, es lo que digo, el concepto del trading, o sea, el rollito trader está como muy menospreciado por el chip inversor de un trader, tal. Oye, hay traders que de verdad consiguen hacer un 1% al día. Eso es una monstruosidad. Lo que pasa es que muchos de ellos lo conciben como un trabajo y entonces dicen, pues gano, gasto, gano, gasto, gano, gasto.
Luego hay una cuestión psicológica. Imagínate que tú tienes un activo que se súper revaloriza y que pasa a valer pues muchísimo. Como te ha venido fácil, no le vas a dar el valor que realmente tiene y es muy probable que te lo gastes fácil. No es lo mismo cuando tú lo has estado cultivando y estás viendo cómo crecen sus frutos y que tú utilizas esos frutos que, no sé, encontrarte de repente un tesoro en el jardín de tu casa y no saber qué hacer con él porque no estás preparado, no lo has visto crecer, no le estás dando el valor que realmente tiene y que le podrías sacar, no lo has cultivado. Entonces, es un truco psicológico que te puede hacer palmar mucha pasta. Es lo que también vendría a ser un poco la maldición del ganador de la lotería, que de la noche a la mañana pues, se ven con muchísimo dinero y no saben invertirlo bien, se lo gastan en tonterías.
Sí, en unos años o menos ya no hay.
Venido, pues tal cual se les va.
Eso suena atópico y es totalmente real. ¿Más preguntas, Pollo? Rápido, que se acaba.
Quería contar algo del interés pasivo y activo. Hay una analogía muy, muy linda que es cuando tenemos un trabajo que nos genera interés activo, es como tener una escalera en una pared. Y a medida que vamos subiendo, vamos entrando, así como nos contaba Miguel Ángel, en el truco psicológico de, bien, estoy ganando más. Lo que nos sucede cuando estamos en la escalera del interés activo es que no estuvimos trabajando en un sistema. Quizás estuvimos trabajando en un sistema de aprendizaje, digamos que vos tenés una carrera y tu carrera es ingeniería en sistemas y te has hecho un experto. pero te has hecho un experto que si no dedica el trabajo, las horas de trabajo, no va a tener ningún tipo de ingreso. Entonces, lo interesante de esto es que cuando ya tenés valor, porque lo interesante es generar fuentes de valor. Hay un posteo que Mario había hecho hace un tiempo que hablaba, muy lindo el interés pasivo, pero háblame de valor. Porque si estamos generando interés pasivo y no hay valor detrás de ese interés, probablemente lo que pase es que colapsemos y después no nos podamos levantar. Entonces, digamos que has entrado en un camino de decir, bueno, yo no tengo ningún ingreso, o sea, no me llega agua al tanque, ¿qué hacemos? Bueno, necesito un ingreso rápido. Ahí es donde tenemos un abanico de claves de poder de desarrollar. Entonces, llamemos trabajos. Si me meto en un trabajo que no pueda desarrollar mis habilidades, como decir, a ver, entro como obrero en la construcción. Sí, vas a desarrollar algunas habilidades, pero después, ¿cómo puedo extrapolar ese trabajo a mi sistema? A menos que vos realmente quieras desarrollarte en el ámbito de la construcción y hacer videos de la construcción, no te va a permitir escalar.
Tienes que valorar mucho las claves de poder. Aparte del dinero, que es una fuente de poder, pero tienes que valorar mucho qué claves de poder te da ese trabajo, porque a lo mejor exponencialmente a largo plazo te da incluso más dinero gracias a esas claves de poder.
Exactamente. Y cuando seguimos subiendo en la escalera contra la pared de los ingresos activos, nos es más difícil bajarnos y poner la escalera contra la pared de los ingresos pasivos. Porque, claro, imagínate que durante toda tu vida has estado pensando en ese sistema, en trabajar no en el sistema, sino que vos eras parte del trabajo y estabas trabajando quizás probablemente en el sistema de otro.
Eras tú la putilla del dinero.
Y eso es muy frustrante. Entonces, esa frustración...
Me gusta, ¿eh?
Sí, y esa frustración la puedes utilizar para bajarte un poco de esa escalera y decir, bueno, empezamos a desarrollar mi sistema en ingreso pasivo. Y lo interesante es que si escalaste, probablemente ahí es donde puedas automatizar de, ah, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo en mi trabajo? Bueno, ahí es donde vos te podés percibir en tu trabajo que en realidad vos lo que has tenido son clientes, más allá de que has estado dentro de una empresa. Entonces, si vos a las personas que has estado trabajando con los ves como tus clientes, podés extrapolar lo que has estado haciendo. Digamos que vos dibujás. Entonces dibujás y decís, bueno, yo tengo 3 alumnos. Es un sistema activo. Bueno, ¿cómo empiezo a extraer las características para extraer ese sistema a convertirlo en un sistema de generación de ingresos pasivos? Ahora, crecer y escalar en las dos paredes distintas, si vas a iniciar con la escalera de los ingresos activos, te vas a sentir bien en el corto plazo. Si directamente vas por la escalera de ingresos pasivos, probablemente tengas que tener una resiliencia emocional muy grande porque te va a llevar mucho tiempo escalar. Entonces, quizás un balance entre esos dos sistemas para iniciar sea valioso. Entonces vos decís, bueno, yo ya no me preocupo porque tengo ingresos para vivir con mis ingresos activos. Y a tiempo, luego de ese trabajo, empiezo a desarrollar mi ingreso pasivo.
De verdad, cuando habla Matías, de verdad, poned la antena, coged papel y lápiz y mover el culo, porque yo cada vez que Matías ha hablado y no he movido el culo, he palmado. Así de sencillo. Señores, por respeto, porque él no había casi hablado, pero estábamos, ya quedaban 7 segundos, lo he parado porque me sabía mal que sonase con su discurso.
Pero nos has cortado.
Simplemente lo voy a abordar con un ejemplo propio. Matías está hablando mucho de la importancia del sistema. Y una vez el sistema está optimizado, es cuando de verdad lo puedes escalar. Os voy a poner un ejemplo propio. A mí mucha gente siempre me ha estado martirizando. No, tienes que delegar. Pero a mí sensores de palme me decían, y de hecho he delegado en el pasado y me ha salido del culo. Porque delegar es toda una ciencia y un arte en sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que lo que pasa al final es que yo mismo empiezo a darme cuenta de decir, a ver, es que tengo ciertos sistemas que no están optimizados. Mis sistemas son palmantes. Entonces, si yo delego, lo que voy a hacer es delegar el palme. que es lo que ocurre también, la macroeconomía que está ocurriendo ahora, cuando tú subvencionas a ciertas empresas, cuando ciertos negocios que no dan beneficios realmente, tú los tratas como si sí dieran, estás distorsionando la economía y al final estás creando un sistema económico zombie que funciona artificialmente y estás aumentando las burbujas y estás incrementando todos esos palmes. O sea, le estás metiendo esteroides al palming. Y eso es lo que creo que Matías, una de las cosas que os está diciendo, va en esa línea. Al final, lo que tenemos que hacer es desarrollar un sistema súper óptimo. Entonces, será muy fácil escalarlo. Va a ser muy fácil escalarlo. Si tú estás enseñando a pintar y tienes un sistema y lo vas mejorando y ahora te preguntas, ¿y ahora cómo lo puedo hacer más pasivo? ¿Cómo puedo hacer que en lugar de llegar a 3 pueda llegar a 30 y hacerlo más escalable? Si tú vas trabajando desde abajo, tu sistema va a estar muy limado y a medida que lo vayas escalando va a estar bastante optimizado. Cuando si no, si buscas esas ayudas que vienen de fuera, tendrás el síndrome de la lotería que comentaba Miguel Ángel, que doy fe, es completamente real. Y algún día os hablaré de... A mí me tocó la lotería de pequeño, esto ya hablaremos otro día. Chicos, un placer. Creo que nos hemos quedado con ganas de más y creo que por primera vez hemos hecho, sí, vamos a darnos besitos, hemos hecho un summit corto, primera vez en la historia.
Concentrado, ¿eh?
Y concentrado.
No nos hemos enrollado. Y aquí pepitas de oro.
Y nos hemos quedado con ganitas de más y con preguntas, pero no pasa nada porque va a haber mucho más y de hecho yo ahora doy por finalizada la reunión. Y quien se quiera quedar 5 minutos a hablar del proyecto Tertulia Financiera, que creo que aquí ya hay algún candidato que otro, eso incluye...
Si ya no puedo dormir.
Incluye pollos potenciales, como he dicho. Yo he visto aquí 2 o 3 pollos con mucho potencial, ¿eh? Creo que son clave para el show. Pero de momento nos despedimos porque la grabación va a finalizar, así que voy a poner la vista de que nos veamos todos. 1, 2 y 3. Esto ha sido un récord. Un súper abrazote. Hasta muy...